Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La factura de la luz, ese carajal que tú no entendías y yo tampoco, por cierto, cambiará a partir de mañana, 1 de junio. Pasará a tener un peaje con discriminación horaria. Ese peaje afectará a 11 millones de hogares, pero ojo también a empresas. A partir de mañana, todo dependerá de los hábitos de consumo, porque el nuevo cálculo de luz descarga sobre los usuarios la responsabilidad de pagar más o menos en función de las horas a las que utilice los electrodomésticos. Silvia es madre de familia.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato, de 2 a 6 de la tarde. Pero nunca me levantaría para poner un electrodoméstico de madrugada porque en la madrugada suena mucho, hace mucho ruido y molestaría a los vecinos.
El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo. Es decir, que la electricidad se utilice en momentos de menor demanda con el objetivo de evitar inversiones innecesarias en la red. Básicamente, si planchas de madrugada o programas la lavadora o el lavavajillas, que se supone que es cuando menos demanda hay, pues se pagará menos. Esta mañana la ministra de Economía, vicepresidenta, Nadia Calviño, defendía los cambios aquí en Herrera, en COPE.
En media va a bajar el precio de la luz para los ciudadanos, pero sobre todo lo que vamos a tratar es, o vamos a avanzar es a un sistema que discrimine más según las horas, ¿no?
Mira que me extraña a mí que eso de en media vaya a bajar, pero bueno. La realidad es que el precio de la luz está disparado por el coste de las emisiones de CO2, que alcanza ya su valor más alto en los últimos 32 meses. Ojo, de hecho, es el mayo más caro de toda la historia. Por eso el gobierno toma otra medida.
El precio del carbono, de las emisiones de carbono, ha aumentado muchísimo en los mercados y no hay una perspectiva de que vaya a bajar a corto plazo, ¿no? Y por eso estamos trabajando en un proyecto de ley que yo creo en principio va mañana al Consejo de Ministros, justamente para tratar de evitar que esta subida del coste de CO2 repercuta negativamente en el coste de la energía para los ciudadanos y las empresas.
A buenas horas. Si el cambio de la factura podría afectar hasta un 5% en aquellos que no cambien de hábitos, esto que anuncia el gobierno podría notarse más. Bueno, pues ojalá, también a corto plazo. ¿Qué pasa? Pues que nada más anunciarse la medida, los mercados han reaccionado en contra de las eléctricas, que ya caen en bolsa un 5%. ¿Y esto quién lo va a pagar desde ya? Pues tú y yo. En los próximos meses veremos cómo el precio de la luz va a seguir disparado. ¿Cómo va a cambiar la factura desde mañana? ¿Cómo podremos adaptarnos? ¿Esta medida del gobierno para controlar el precio de la luz puede ser contraproducente? Respondemos, o vamos a intentarlo, a todas estas preguntas. Bueno, a partir de ya, será más barato poner la lavadora de madrugada que hacerlo a media mañana. Se trata de adaptar los hábitos de consumo, pero claro, como te podrás imaginar, hay usuarios como Pedro que están un poco despistados.
Actualmente sé que tengo una tarifa de 8 horas de discriminación horaria, pero con la nueva regulación que vendrá a partir de junio, no sé mi situación cuál será. Tampoco las comercializadoras se han puesto en contacto conmigo de ninguna forma.
Pues llama tú, Pedro. Las organizaciones de consumidores consideran que es un abuso responsabilizar a los usuarios del precio de la luz, obligarles a modificar sus formas de consumo para que no se dispare.
Lo que utilizamos nosotros es dispositivos, enchufes inteligentes que controlan vía app las horas de funcionamiento de diferentes electrodomésticos, de tal forma que no necesitamos madrugar para hacerlo funcionar.
Benjamín es padre de familia, tiene un trabajo que le ocupa mucho tiempo y está seguro de que esta nueva tarifa va a ser peor para él.
Esta nueva factura obviamente me va a penalizar, puesto que yo por mi horario y por mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es para usar cierto tipo de electrodomésticos, ya sea la vajilla o la lavadora. Entonces, lógicamente, no tengo en cuenta o no miro qué hora es a la hora de poner la lavadora.
También hay quien está seguro de que tampoco será un gran cambio. José María Ayusta es profesor de la Universidad de Zaragoza y ha estado en Mediodía COPE.
No será necesario que modifiquemos tanto nuestros hábitos de consumo. Lo que va a cambiar en la factura es la parte regulada, es decir, una parte del coste de la luz, que bueno, viene a ser aproximadamente la mitad, ¿no?, de la factura. Pero no tenemos que volvernos locos porque, en principio, estos cambios van a ser, vamos a decir, más o menos neutros. Es decir, que no tenemos que preocuparnos tanto.
Quien conoce bien cómo va a afectar esta nueva factura es Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Rafael, ingeniero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rafael.
A bote pronto, ¿a quién va a favorecer esto y a quién va a penalizar?
Bueno, favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan, como has dicho antes, cambiar y puedan adaptarse a esos periodos. El periodo más barato será el nocturno, pero claro, no nos vamos a volver locos y ponernos a planchar a las 3 de la mañana. El periodo barato también se extiende a todo el fin de semana. Eso también a determinados usos que sean de fin de semana pues puede beneficiar.
Sí, eso sí. A lo mejor lo de planchar, evidentemente no. Pero lo de la lavadora y programar, sobre todo de cara al fin de semana por la noche, eso sí que es factible. ¿Va a salir más caro a quien no se adapte o quien no haga esos cambios horarios?
La diferencia económica para un usuario doméstico normal no va a ser mucha. Se van a beneficiar los que actualmente tienen, de media, los que actualmente tienen una tarifa sin ningún tipo de discriminación horaria, es decir, que pagan lo mismo sea la hora del día en la que consuman, y sin embargo van a verse ligeramente perjudicados los que tienen actualmente una discriminación horaria, que tenían una energía más barata durante la noche y por la mañana, y más cara por la tarde. Esos seguramente se vean más perjudicados.
Desde el punto de vista del consumo eléctrico, claro, cada uno mira para su casa y piensa en su lavadora y en su aire acondicionado el que lo tenga, o en el ventilador, pero el gran consumo eléctrico es el industrial, ¿no? Supongo.
Sí, aquí el sector industrial creemos que, en el Colegio de Ingenieros creemos que va a verse perjudicado.
Anda, porque pues lo que estamos buenos.
A ver, lo que ocurre aquí es que hay que recaudar una cantidad de millones, 7.000 millones aproximadamente en los peajes cada año, y ese dinero va a tener que salir de las facturas de todos los usuarios, sí o sí. Actualmente la parte de potencia tiene un peso bastante importante y la parte de energía menor en la parte regulada. A partir de mañana el peso de la potencia va a disminuir y el de la energía va a aumentar. ¿Quién se ve perjudicado? El que consume mucha energía y poca potencia, por ejemplo, la industria.
Claro.
¿Quién se ve beneficiado? Los que tienen poco consumo y mucha potencia, por ejemplo, las segundas residencias, que se usan 1, 2, 3 meses al año, pero tienen la potencia contratada durante los 12.
Claro, pero ojo, cuando hablamos de industrias, hablamos desde el bar que tiene la cafetera, los electrodomésticos a tope todo el día, o por supuesto la gran industria pesada con grandes maquinarias.
Sí, en general cualquier uso que se haga intensivo de esa potencia, como decía, pues va a verse ligeramente perjudicado.
Perdona, Rafael, te he interrumpido.
No, no, en general es eso, se puede extrapolar a consumidores domésticos o industriales, pero obviamente la gran industria es la que lo va a notar.
Este tema, que afecta desde ya, es minúsculo si se compara con lo anunciado por el gobierno. Un proyecto de ley que pretende frenar los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Parece que va mañana al Consejo de Ministros. El economista Fernando Fernández ha estado aquí hoy con nosotros.
Lo que va es a restringir la libertad que tienen las empresas para traducir los incrementos de costes en incremento de precios mediante un truco que consiste en decir que determinadas formas de generar electricidad, la hidráulica o la nuclear, pues van a tener una reducción significativa en su precio, ¿no? En el fondo de lo que se trata es de como siempre, yo creo, de hacerse trampas en el solitario y de no ser consecuentes.
¿Te parece razonable esa norma que va a aprobar el Consejo de Ministros?
A ver, lo que está claro es que cuando se construyeron estas grandes centrales nucleares o hidráulicas no se sabía que décadas después se iba a cotizar en la bolsa el CO2, ¿vale? Son centrales que no producen CO2 y por lo tanto se han visto beneficiadas. Pero bueno, también es una forma de cambiar las reglas del juego a mitad de partida. Es como si mi padre compró unos terrenos en una zona rústica hace muchos años para plantar tomates y años más tarde se genera un desarrollo urbanístico en esa zona y ese terreno se convierte en urbanizable. Yo podría edificar viviendas en esa zona y venderlas, lógicamente, a precio de mercado. Pero claro, a mí el terreno me ha costado mucho menos. Es como si me viniera el ayuntamiento y dijera que la parte que me ha ahorrado yo por tener un terreno ya allí, pues que me la van a quitar.
Claro. De las famosas recalificaciones, pero con trampa. A modo de conclusión, si tuviera que poner dos titulares, me equivoco si pongo uno. Para el consumidor normal, ¿es conveniente cambiar un poquito los horarios? ¿Algo se notará? No demasiado, pero algo es algo. Y dos, para la industria, grande o pequeña, esto va a ser otro palito.
Bueno, la industria va a notarlo no va a ser mucho, pero lo va a notar. Y en el sector doméstico realmente tampoco es para volvernos locos. O sea, aquí lo importante es que sigamos viviendo y tampoco no nos preocupemos mucho de cómo va a fluctuar el importe de la factura, porque va a depender poco de lo que seamos capaces de hacer. Eso sí, lo que decíamos al principio, en la medida de lo posible, si podemos de alguna manera pasar algo de consumo al fin de semana, pues lo notaremos.
Por puro sentido común. Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales. Gracias, ingeniero. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Adiós. Chao. Como te digo, el precio de la electricidad es el más caro de los últimos 3 años. Ojo, este mayo ha sido el más alto de toda la serie histórica y los consumidores se ven obligados a modificar los hábitos para que el cambio en la factura no nos penalice más. Por eso nos preguntamos, ¿cómo están los países de nuestro entorno? ¿Hay algún tipo de control? Nos vamos a 3 capitales cercanas. Empezamos por Berlín, en Alemania. Nuestra corresponsal es Rosalía Sánchez.
En Alemania el sector de la electricidad está completamente liberalizado y hay una gran competencia entre las empresas por captar clientes, lo que redunda en tarifas sencillas y atractivas ofertas. Hay portales en Internet que comparan en tiempo real las condiciones de cada contrato, como Check24, y ayudan a elegir. Las ofertas más habituales son un precio muy competitivo pero con un consumo cerrado o una tarificación solo por kilovatio, que es algo más alta. Pero hay multitud de posibilidades y eso sí, la factura mensual es siempre la misma. Al final del año la empresa calcula si hemos consumido menos de lo contratado y en ese caso nos devuelve el dinero en la cuenta corriente, o si nos hemos pasado y en ese caso prorratea la diferencia para ir cobrándola mes a mes a lo largo del siguiente año. Una vivienda de 140 metros cuadrados en la que vive una familia de 4 personas paga una factura de unos 78 euros al mes.
En Francia el precio de la luz también se ha disparado en los últimos años. Allí también existe una factura similar que impulsa a consumir en horas bajas para ser más rentable. Asunción Serena, París.
En Francia, la factura de electricidad ha subido un 50% en 10 años, a pesar de la liberalización del mercado. Una familia media paga 1.522 euros al año y consume 8.500 kilovatios anuales. A la hora de realizar el contrato con uno de los numerosos proveedores que existen, los franceses pueden elegir entre una tarifa plana o tarifa mixta de horas de alto y bajo consumo. Pero esta última oferta, con el paso del tiempo, va perdiendo interés, sobre todo el de los hogares donde se consume mucha electricidad. Según la asociación 60 millones de consumidores, para que este tipo de factura sea interesante, se debe consumir el 50% de electricidad en horas bajas, que varían según la compañía, aunque giran entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
¿Y en Reino Unido qué pasa? Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En el Reino Unido el sector está completamente privatizado y en general la luz es más barata que en España. Tú puedes escoger compañía y es relativamente frecuente cambiarse de una a otra según las ofertas. El precio máximo lo fija el gobierno, eso sí, con un organismo regulador. Pero luego el usuario puede escoger prepago, que es más caro, pero controlas el gasto de antemano, o domiciliación bancaria con tarifa fija mensual. Después, cada domicilio tiene su medidor y se van haciendo los ajustes entre tarifa estimada y gasto real. O sea, deudas y excedentes, pero cada vez son más frecuentes los medidores inteligentes que te permiten saber al minuto qué consume más y a qué hora te cuesta menos. Luego hay 2 tipos de tarifas, peak, los picos, y off-peak, las horas más baratas. En cualquier caso, en los últimos años la tendencia de los precios va al alza y, en cambio, el uso de la energía eléctrica disminuye un 10% entre 2010 y 2018, que son los últimos datos que se pueden comparar. Después la pandemia no cuenta, pero fíjate, poco a poco van ganando tanto terreno las alternativas que el consumo de luz per cápita cayó en 2018 al mismo nivel que en 1984.
Te estamos intentando explicar, bueno, nos están explicando cómo es la nueva factura de la luz que entra mañana en vigor. Hemos comprobado cuánto pagan nuestros vecinos y por qué. Lo siguiente, ¿por qué el precio de la electricidad no para de subir? ¿Esto puede controlarse? Leonardo Gago es analista del grupo ASE, experto en mercados energéticos. Leonardo, buenas noches.
No, buenas noches.
A ver, que lo entienda yo, que ya te va a costar, ¿eh? ¿Por qué la luz, no lo digo sin coña, por qué la luz no para de subir?
Bueno, aquí se dan varios varios aspectos que tienen que ver con el por qué la luz sube de esa manera. Uno está muy en boga y muy en boca de todos, que son los famosos derechos de emisión de CO2, el coste de las emisiones de CO2, que ha subido muchísimo desde el mes de noviembre para acá. Ha sido tremenda la subida que ha tenido, en torno de unos 30 euros megavatio aproximadamente, de 23 a 55 se está moviendo en estos momentos. Pero la verdad es que el impacto real del por qué la energía real, bueno, o mayor influencia de por qué la energía eléctrica ha subido, tiene que ver básicamente con el precio del gas. Si hay una subida de unos 30 euros aproximadamente del año pasado a este, en valores, digamos, marginales, prácticamente el 75%, el 80% de esa subida tiene que ver con el gas. En torno de unos 22, 24 euros aproximadamente. El resto son emisiones. Prácticamente las emisiones afectan sobre el mercado. Cada euro que suba la tonelada de emisiones puede afectar al coste de generación en torno de 0,2 uh-huh. o 0,3. Sin embargo, el gas, cada euro que sube, es impacto directo.
No, te iba a preguntar, hablando del gas, corrígeme si me equivoco, Leonardo. ¿El gas no venía, en nuestro caso, en el caso de Europa, de Rusia o ese centro de Asia y del, en nuestro caso, del Magreb o de esa zona del Mediterráneo?
Sí, pero también el año pasado gran parte del efecto del precio bajara, aparte de, bueno, del ya ni comentar tema de la pandemia, que esto ya es recurrente.
Sí, sí, eso real. Es un paréntesis, sí.
Efectivamente, el gas ha venido y viene también mucho por en GNL de procedente de Estados Unidos sobre todo, ¿no?
Ya. El famoso licuado.
Efectivamente. Entonces, esas dos vertientes entran en el gas en Europa, tanto ya sea como por el puerto de Amberes o cualquier otro puerto del gas licuado americano, y también entra al margen de por el Magreb.
Ya.
Gran parte viene por parte de Rusia y también gran parte viene por parte de los países nórdicos. Entonces, en estos momentos, lo que sucede es que los oleoductos nórdicos están con una parada de mantenimiento que ya va durando demasiado tiempo. Y lo que sucede con Rusia es que es un tema ya más político que otra cosa. En Rusia, ahora la conexión que tenemos con los rusos a nivel de entrada de gas viene por un tubo que se llama Stream 1, que viene a través de Ucrania. Ya se saben cuáles son las situaciones que hay entre los rusos y los ucranianos, que hay un problema ahí bastante importante. Y Rusia está presionando para que haya un segundo oleoducto, que es el Stream 2, que traía directamente en Alemania, para que se ponga en marcha cuanto antes. Y al respecto de eso, pues Rusia está apretando y está cortando el suministro de gas o reduciéndolo en gran medida, y ese es uno de los grandes culpables por los cuales el precio del gas está así. Porque, uh-huh. bueno, pues nos vendría por Estados Unidos. Pero lo que sucede es que China ha despertado. Como siempre, Asia tiene mucho peso aquí, sobre todo los chinos, y se están llevando gran parte del gas allí con unos costes o unos precios más altos, y gran parte del gas americano se está derivando hacia el país asiático. Entonces, nos hemos encontrado un poco, como me decía el otro día un cliente que tenemos, un consumidor, una industria, decía, ya estamos encontrándonos en Europa como un poco como el jamón del sándwich, ¿no? Nos está apretando Estados Unidos por un lado y Asia por otro, y estamos entre medias, pues un poco en tierra de nadie, ¿no?
Claro. El gobierno anuncia que va a controlar el precio del CO2 con esa ley que va a empezar mañana, pero claro, hoy mismo las eléctricas ya batacazo en bolsa. Al final esto puede ser contraproducente, ¿lo vamos a acabar pagando nosotros como siempre?
Hombre, siempre que hay una modificación regulatoria y algún movimiento en los mercados potentes, al final los paganines somos los de siempre. Eso está clarísimo, que el consumidor lo va a pagar seguro sí o sí. En qué medida, pues es difícil de saber, pero seguro, ¿no? Al final este tipo de medidas, que son medidas de fuerza, de a ver quién es el más chulo, entre comillas, ¿no? Acaba siendo perjudicial para todos, ¿no? Sí, no cabe duda que seguramente el gobierno intentará de alguna manera, pues, buscar una solución a este asunto, pero cuando llegamos a una situación así, que es una situación de mercado global, porque no solo afecta a España, aquí está afectando pues, de manera muy cruda, pero es que el resto está igual, son mecanismos complicados de poder llegar a buen puerto. Más que a buen puerto, el mecanismo en sí que se llevará, el efecto que se quiere conseguir con él, ¿no? Al final no podemos obviar que que nos estamos enfrentando a dos gigantes. Endesa y Iberdrola son dos empresas que todo el mundo puede conocer y sabe a qué niveles se mueven y tienen mucho control sobre el mercado. Entonces, ya veremos a qué situación se da, pero no augura nada bueno a bote pronto.
Eso te iba a preguntar precisamente hablando de futuro, Leonardo. El precio de la luz es el más alto en los últimos 3 años. Junio, te iba a decir como Clint Eastwood, alégrame el día. Junio y julio, ¿cómo van a ser?
Pues bueno, no tengo una Magnum 44 aquí, no te voy a disparar. Pero
por si acaso.
francamente es como para dispararse, ¿no? La realidad es que tanto abril como mayo han sido 2 meses que han sido los 2 meses a su vez más caros de la historia en su serie. No solo ha sido los últimos 3 años, estamos hablando de récord de precio absoluto tanto de abril como de mayo. Se prevé que junio puede ir de la misma manera, a un nivel parecido, porque el puede estar tremendamente alto. Y además es que no tiene visos de que, ni pinta de que vaya a aflojar. Ni siquiera esta medida del gobierno puede apuntar a esto, sino igual más bien a que enfadas a la bestia y todavía puede ser peor, ¿no? Ya veremos a ver, pero la verdad es que la situación del gas, sobre todo en el corto plazo, no augura nada positivo, ni un cambio de tendencia importante.
Y la última, por cerrar el círculo, terminando como hemos empezado con la nueva factura. Nos comentaban nuestro anterior experto, no sé si has podido escuchar a Rafael Riquelme, nos comentaba el asunto del consumo particular, tú en tu casa o en tu despacho, pero ojo, el consumo de las industrias, es decir, desde la cafetería, que ese sí que tira electrodomésticos a primera hora de la mañana, hasta la industria con máquinas eléctricas. ¿Estos sí que van a ser los paganinis igualmente?
Sí, por supuesto. De hecho, igual la gente se sorprende, pero normalmente a nivel de este tipo de cambios se suele de alguna manera apaciguar, por decirlo así, poniendo comillas, al doméstico, porque al final es el que vota. Pero como ha habido en otros cambios regulatorios anteriores, quienes más sufren esos impactos suele ser la industria, y aquí vuelve a suceder. A nivel de comercio de calle, como has dicho, la cafetería de turno y demás, claro, evidentemente esta gente no va a poder sortear los nuevos periodos tarifarios que nos van a poner, porque al final no va a decir un señor, no, yo te pongo cafés desde las 12 hasta las 8 de la mañana, a partir de ahí, tío, va a ser frío, ¿no? Con café con hielo, ¿no? Es que es una estupidez. Entonces, realmente tendrán que hacer lo que tengan que hacer y se les subirán los costes porque las tarifas o los tramos puedan ser más caros. Y a nivel de la industria pasa algo parecido, hombre, sí que puede intentar incentivar a que la gente pueda intentar cambiar de hábitos o intentar irse a otros tramos, pero al final la industria tiene que producir y tirará como tire y la única manera que pueden intentar amainar un poco el impacto pues puede ser hacer pues contratos más largos o hacer autoconsumo, cosas así, pero están bastante expuestos porque el impacto es muy importante. Y además, claro, si encima la añades tal y como está el mercado, es como que es la tormenta perfecta. Joder, pues si por el único sitio donde me podían proteger, que es aquí, también me sacuden, pues seguimos igual, ¿no? O peor.
Sí, sí.
Eso es un poco
Leonardo
la situación general, la verdad
es
que pinta
del grupo ACE, experto en mercados energéticos, que sepas que... Sí, pinta mal. Sí, digo que no me has alegrado el día, que lo sepas.
Lo siento, ya me hubiera gustado, pero bueno, no ha podido ser. Vendrá momentos mejores.
Acabar con el chiste. Venga.
Muy bien. Buenas noches.
Gracias, Leonardo. Cuídate. Chao, adiós. Bueno, hasta aquí todo lo que necesitas saber sobre el nuevo recibo de la luz que entra mañana en vigor. Hemos tratado de explicar la forma en la que podría pagar el consumidor de este nuevo proyecto de ley del gobierno. Ojo, el consumidor particular, como tú o como yo en casa, pero cuidadito con las industrias y las empresas. Seguiremos informando.